Hermanos, les invito a que vayamos a Joel capítulo 2, el libro del profeta Joel capítulo 2, y vamos a dar lectura al versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32. En la ocasión anterior comenzamos a estudiar el mensaje de los profetas, aquellos profetas que anunciaron la venida de Cristo y su obra. Y en la ocasión anterior estuvimos viendo los versos 28 y 29 de la profecía de Joel, hablando con respecto al derramamiento del Espíritu sobre todo aquel que habría de ser salvo. Y dice el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Hermanos, como vimos la ocasión anterior, ya el profeta Joel ha comenzado a hablar sobre los últimos días o los últimos tiempos. Y como vimos muy brevemente, cuando los profetas hablan de los últimos tiempos, se refieren a estos tiempos. Y estos tiempos comenzaron cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y a partir de entonces nos encontramos en los últimos tiempos. Ahora, ha citado el profeta Joel una de las frases proféticas más conocidas de nuestros tiempos. Y una de las frases que incluso el apóstol Pedro ha citado dentro de sus discursos, al igual que el apóstol Pablo usaron para anunciar el Evangelio. Y es la frase que nosotros leemos al inicio del verso 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así veremos el día de hoy, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero desafortunadamente, hermanos, debemos decir que esta es una de las frases o de las profecías menos conocidas y más tergiversadas en el evangelismo de nuestra época. Muchas personas hablan de este versículo, hablan de esta frase y dicen que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero muchas veces sin conocimiento de lo que está enseñando esta frase, esta profecía. Y en otras ocasiones, tergiversando el significado, han intentado justificar muchas doctrinas falsas y prácticas que se hacen al día de hoy en el evangelicalismo moderno. Así que, hermanos, el día de hoy, para comprender el anuncio divino por medio del profeta Joel, analizaremos este pasaje a la luz de la Escritura y veremos cuál es su interpretación. Y lo primero que vamos a hacer para poder encontrar la interpretación del versículo, vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones y muchos otros maestros han hecho. Primero vamos a ver lo que no significa este versículo y esta frase, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y enseguida vamos a ver lo que significa esta frase. En primer lugar, en cuanto a lo que no significa esta frase, debemos decir, hermanos, que lo primero que no significa esta frase de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, lo primero que no significa es que toda persona pueda decir, justificada en este versículo, simplemente, Diosito, Diosito. Y en cualquier aprieto o dificultad en el que se encuentre y entonces ser oído por Dios o ser librado por Dios. Lo primero, hermanos, que este versículo no significa es que a través de él alguien pueda justificar, es que ahí dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Así que a todo aquel que se le ocurra decir, Diosito ayúdame, ya el Señor lo ayudará. No, hermanos, esto no está enseñando el versículo. Porque eso es lo que hace la mayoría de las personas. ¿No se han fijado cuando el hombre que ni siquiera se acuerda de Dios en todos los días de su vida, solamente se acuerda cuando se encuentra en aprietos, ¿sí o no? Cuando sus pecados le han alcanzado, cuando el castigo por sus maldades está frente a él, y entonces dices, ayúdame, Señor, ayúdame, Diosito Santo, ayúdame. Y entonces espera que Dios le libre de eso. Lo segundo que no significa esta frase es que, hermanos, este versículo en ninguna manera respalda el diabólico concepto de con un buen arrepentimiento al final. Alguno podrá tomar este versículo para decir, ahí está, es que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que, pues con un buen arrepentimiento al final, con eso tiene uno. ¿Han oído a la gente decir eso? Hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, esto es un diabólico concepto. Esta es una enseñanza satánica que Satanás se ha encargado de esparcir por toda la tierra para poder tener asegurada la vida y muerte de las personas que lo creen. Y así ellos pueden vivir toda su vida como el diablo, pueden vivir toda su vida en el pecado, en los deleites de la carne, desobedeciendo la ley de Dios y pensar, pues que al cabo tengo chance, ahí en mi lecho de muerte hago un buen arrepentimiento y entonces ya, la libre. Hermanos, eso es un engaño satánico. En otras ocasiones hemos mencionado que, imagínense, hermanos, ahora que desgraciadamente en nuestro país ha proliferado todo lo que es el crimen organizado. Imagínense que uno de esos matones, sicarios, después de haber matado, destazado y violado cientos de personas, y está en un enfrentamiento con el ejército, en un tiroteo, y ¡zas!, le dan un balazo, y ahí tirado en el suelo, dice, Diosito Santo, me arrepiento ya. ¿Ustedes creen que ya con eso tiene las puertas abiertas al cielo? Satanás se ha encargado de engañar a este mundo haciéndole creer que esto funcionará. Y esto no es nuevo, hermanos, esto se viene creyendo desde hace mucho. Incluso probablemente, hermanos, eso era lo que creía Constantino, aquel famoso emperador supuestamente cristiano, o que se decía ser cristiano, que no se bautizó sino hasta el día de su muerte. El día de su muerte decidió, no, sí, entonces ya bautícenme porque ya me voy a morir. Hermanos, este verso de ninguna forma soporta esta falsa y diabólica doctrina. Lo tercero que no enseña este texto es que este texto no respalda la práctica antibíblica de la oración del pecador. ¿Han oído ustedes mucho ya, hermanos, de esta práctica? En muchas congregaciones se piensa y se dice que con que solo hagas tu oración, se da un mensaje motivacional, un mensaje sincretista, psicológico, se da un mensaje manipulador de las emociones y de los sentimientos, Cuando la gente ya está un poco tocada en sus sentimientos, se les llama y se les dice, a ver, ¿quién quiere ser cristiano aquí? A ver, levanten la mano. Bueno, ya, miren, todos cierren los ojos para que no les dé vergüenza levantar la mano y que no los vean cuando levanten la mano. Cierren los ojos. Y todo el mundo cierra los ojos y allá alguno que otro medio levanta la mano hacia la altura del ombligo y dice, yo. Entonces se le dice, ora conmigo esta oración. Mira, Señor, entra en mi corazón. Te recibo como mi suficiente Salvador. Amén. ¿Oraste? Sí, oré. ¿Fuiste sincero? Sí. Ah, pues entonces ya eres salvo. Porque ahí dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esto no significa este versículo. El versículo no respalda de ninguna manera que a través de la famosa oración del pecador las personas puedan venir a la salvación. Y mucho menos el hecho de que decir unas palabras o frases harán que una persona sea salvo. Porque algunos hasta examinan la oración que hizo. A ver, ¿y si hizo la oración bien? ¿Qué oró? ¿Qué dijo? ¿Mencionó las palabras te recibo en mi corazón? Bueno, yo dije mi corazón te recibo. No, tiene que decir te recibo en mi corazón. Vuelvo a orar. Y piensan que por haber dicho una frase o ciertas palabras, entonces han invocado el nombre del Señor. O le pueden decir, ¿y pediste en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o pediste en el nombre de Jesús? No, pues en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. No, tienes que pedir el nombre de Jesús. Si no, no pega. Tienes que decirlo bien. Hermanos, esto no es lo que enseña este versículo. Este versículo no dice que cualquiera cosa que nosotros se nos ocurra decir, según nosotros intentando o pensando que invocamos el nombre del Señor, entonces funcione para salvación. Ni aún peor significa que mencionar cierto nombre desatará las bendiciones salvíficas de Dios. Porque, como ustedes saben, hay muchas congregaciones que dicen, es que para que tú puedas ser salvo, te tenemos que bautizar. ¿Han oído esas personas? Y dicen, y cuando te sumerjamos en el agua, tenemos que decir, en el nombre de Jesucristo. Y tienes que salir y entonces serás salvo. Oiga, pero cuando a mí me bautizaron... en la Trinidad. No, está mal. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Y alguien dice, oiga, pero cuando a mí me bautizaron dijeron Jesús, no dijeron Jesucristo. No, está mal. Otra vez, véngase, vamos a meterlo de nuevo. Porque no se dijo bien. Y ahí dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esto no es otra cosa que un conjuro simple y vulgar. Pensar que a través de mencionar una palabra o un conjunto de sílabas que forman un nombre, entonces se obtiene salvación, hermanos, eso es más que una herejía, es prácticamente una blasfemia. Porque es incluso como creer que con un abracadabra las cosas funcionan. Algunos dados al esoterismo o a la magia dirán, es que para que surta efecto el conjuro que has hecho, el hechizo, tienes que decir las palabras mágicas. ¿Cuáles son esas palabras mágicas? Abracadabra. No es exactamente lo mismo que se cae cuando se aferran a ese tipo de cosas. Es como cuando aquel famoso relato de Alí Babá y los 40 ladrones, ¿se acuerdan? Cuando llegaban a su cueva y tenían que decir la palabra y la frase clave para que se abriera la puerta. ¡Ábrete, sésamo! Y se abría. Y si no decían la palabra clave y correcta, entonces no se abría. Hermanos, esto es misticismo. Y aún más, esto es hasta superstición. Pero ahora, hermanos, pasemos a ver si todo esto no enseña el versículo. Entonces, ¿qué enseña? Bueno, vamos ahora, hermanos, a ver lo que sí enseña el versículo. Lo primero que debemos decir, hermanos, en cuanto a lo que enseña el versículo es que debemos indicar aquí el uso bíblico de la palabra nombre. Recuerden ustedes que ya hemos visto en otras ocasiones, hermanos, que la palabra nombre en la Biblia no siempre significa el nombre que se le da a una persona o la manera de llamar a alguien, sino que, como hemos visto en otras ocasiones, la palabra nombre implica o simboliza gloria, implica o simboliza fama, prestigio, majestad o reputación. De tal manera que cuando alguien se hace de un buen nombre, ¿qué quiere decir? ¿Que se llamaba Panchito? No, que ese nombre tiene reputación, que se hizo de una buena fama, que se hizo de una buena reputación, que se hizo de un buen prestigio. Y así pues, encontramos en muchas ocasiones en la Escritura esta palabra nombre, y no está tratando de señalar la manera en que se le llamaba a cierto personaje y sobre todo a Dios mismo, sino cuando habla de nombre, se refiere, hermanos, a su gloria, a su fama, a su prestigio, a su majestad, a su reputación. Recuerden aquellos constructores de la Torre de Babel cuando estaban construyendo y se pusieron de acuerdo y dijeron: hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Y a qué se referían? Vamos a ponernos un nombre, a ver, ¿de cuál votan? No, hermanos, se refería a que hagámonos una reputación, hagámonos un prestigio o una fama, obtengamos tal gloria que nos recuerden. ¿Me explico? Así que no se trata de la unión de unas sílabas que forman la manera en que se llama a una persona. Porque, hermanos, nuestro verso dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si se tratara de la unión de unas sílabas que forman el nombre de alguien, la pregunta ahora sería: ¿cuál nombre? Ahí dice: el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál nombre? Alguno dirá: Jehová, ahí está Jehová. Hermanos, ya hemos visto en otras ocasiones, mucho más largo y tendido este asunto, que ustedes ya saben que en el hebreo original, la palabra que para nosotros terminó como Jehová, en el original es una palabra que se compone de cuatro letras, YHWH. Y recordarán ustedes que en el hebreo no existen, en el alefato hebreo no existen las vocales, sino solo consonantes. Y las vocales vienen a ser expresadas de acuerdo a las reglas gramaticales de la unión de las consonantes y sus raíces. Así que el nombre que fue dado era muy complicado de pronunciar. Al día de hoy, hermanos, ha habido mucha polémica respecto a este asunto, puesto que lo que nosotros leemos en nuestras versiones 60 como Jehová, en la versión latinoamericana, la Biblia que usan los católicos, dice Yahvé. O en algunas otras Biblias dice de alguna otra forma. ¿Cuál es el correcto? Si hay que invocar el nombre del Señor, ¿cuál invoco? ¿Yahvé? ¿O invoco Jehová? O como se ha dicho que es la manera más acercada de pronunciar el tetragrama hebreo, Yahweh. ¿Será que tenemos que pronunciarlo exactamente como era en hebreo? Hermanos, como hemos visto, cuando habla de nombre, no se refiere en esta ocasión a la manera en que es llamado alguien, a ese conjunto de sílabas que se unen para decir o expresar o fonetizar la manera en que se le llama a alguien. Así pues, no se trata, hermanos, en este caso, de la mención de un nombre. Hermanos, si fuese así, ¿no haría de tal acción un conjuro? Es que solamente que lo menciones será salvo. O entonces cualquiera podrá mencionarlo y sería salvo. ¿No sería entonces eso un conjuro? ¿No sería como un amuleto que cada quien pueda usar o sacar o frotar cuando lo necesite? ¿No sería, hermanos, entonces eso misticismo y, como decíamos hace un momento, hasta superstición? Así que, hermanos, en la Escritura, la frase "el nombre del Señor" expresa su verdadero ser, expresa lo que Él es, expresa que Él solo es, expresa a Él mismo, expresa a su persona, expresa a sus perfecciones. En otras palabras, cuando nosotros encontremos, hermanos, en la Biblia la palabra "nombre del Señor" junto, toda esta frase junta, debemos entender que no se refiere a que debemos dedicarnos a encontrar un nombre, un conjunto de sílabas que mencionen fonéticamente cómo se llama alguien. No, sino que en esta frase, hermanos, se significa o se refiere al verdadero ser de Dios, lo que Él es. Cuando se dice "el nombre del Señor", está diciendo lo que Él es. Cuando dice "el nombre del Señor", está diciendo que solo Él es. Cuando dice "el nombre del Señor", está hablando de Él mismo, de Dios mismo. Cuando está hablando del nombre del Señor, está hablando de su persona. De otro modo, todas aquellas alabanzas que dicen "santo y bendito sea el nombre del Señor", ¿a quién se le está dando gloria? ¿A las sílabas que forman un nombre o a Dios? ¿Se dan cuenta? Si se refiriera a las sílabas, entonces cuando se dice "en el nombre del Señor", se estaría honrando unas sílabas y no a la persona que portara ese nombre, si así fuera. ¿Me explico? Así pues, hermanos, Esto es lo que expresa la frase, el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa entonces invocar el nombre del Señor? Si ya vimos que el nombre del Señor significa lo que Él es y que es Él, y significa su verdadero ser, significa que solo Él es, significa que Él expresa a Dios mismo, expresa a su persona, a sus perfecciones. Entonces, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? Bueno, hermanos, recuerden ustedes que la Escritura se interpreta a sí misma. Y así pues encontraremos en la misma Escritura la interpretación. Y vayamos al origen de todo. Génesis capítulo 4, versículo 26. Y allí comenzaremos a ver cómo en la Escritura es usada esta frase, invocar el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 26. Vamos a dar lectura. Ahora espérenme ustedes, hermanos. Ya, listo. Vamos a dar lectura desde el verso 25 para que hagamos un poco de contexto. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Se fijan? Esta es la primera vez que encontramos esta frase, hermanos, invocar el nombre del Señor en la Escritura. Y aunque ciertamente, hermanos, en la invocación a Dios puede haber de por medio una oración, en este versículo, tal invocación del nombre de Dios se refiere a la adoración pública. ¿Por qué se refiere a la adoración pública? Bueno, en primer lugar, porque no se refiere al simple hecho de clamar a Dios, clamar a su persona, por bien que esto hubiese sido hecho. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya vimos que esto ocurre mientras Adán está vivo. Pregunta, ¿Adán no invocaría a Dios? ¿No habría Adán hablado con Dios? Si invocar el nombre de Dios se refiriera solo a clamar y usar palabras para decir, Señor, te invoco, me refiero a ti, me dirijo a ti, ¿no habían antes de ese momento los hombres hecho eso? Oh, claro que lo habían hecho, ahí tenemos el relato de Abel. Ahora, ¿se referirá entonces a que era una oración que invocar el nombre de Dios es única y exclusivamente o siempre una oración? Bueno, hermanos, entonces, si así fuera, estaríamos diciendo que Adán no oraba hasta ese entonces. O que Set no oraba. O que Eva no oraba. ¿Acaso Adán no oraba? ¿Set no oraba? ¿Eva no oraba? Hermanos, los eruditos están de acuerdo en que cuando el verso dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, se refiere a que desde entonces los hombres comenzaron a organizarse para hacer una adoración pública al Señor. Porque aunque de manera particular cada uno de ellos adoraba al Señor, ya vimos en capítulos anteriores a Abel trayendo su ofrenda delante del Señor, pero este es algo personal. Y seguramente Adán y Eva harían lo mismo de manera personal. Vimos a Caín también intentar hacer lo mismo de manera personal. Pero hermanos, entienden los más eruditos en la materia que estas palabras significan que a partir de aquí, a partir de este momento, los hombres comenzaron a juntarse para adorar a Dios. Así que, partiendo del principio mismo de la invocación del nombre del Señor, encontramos que esta expresión está inminentemente ligada a la adoración. ¿Y por qué decimos que se refiere a la adoración y que los hombres comenzaron a adorar a Dios a partir de allí? Bueno, porque el testimonio de la Escritura nos sigue diciendo lo mismo. Vayamos ahí también a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y vamos a leer en el versículo 8. Dice Génesis capítulo 12, versículo 8, hablando de Abraham. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al norte, al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Hasta ahí. Noten nuevamente esta frase, invocar el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo Abraham? Está invocando el nombre del Señor. Si invocar el nombre del Señor se refiriese a expresar un nombre o una manera de llamar a Dios, ¿cuál nombre fue el que invocó Abraham? Si para ese momento el tetragrama no había sido revelado. Si para ese entonces los eruditos explican que a Dios se le llamaba por distintos epítetos de acuerdo a las obras que él hacía y a su majestad. Se conoce una fase abrámica, una fase mosaica y una fase mesiánica en cuanto a las formas de llamar a Dios. Y en esta fase abrámica se llamaba a Dios por epítetos, por las cosas que Dios era y hacía. Por ejemplo, se le llamaba Dios Todopoderoso. O se le llamaba también Dios es mi paz. O el viviente que me ve. O de muchas otras formas. Pero Abraham no conocía ningún nombre que invocar. Y dice el verso que invocó el nombre de Dios. Entonces entendemos que no debe referirse a expresar un conjunto de sílabas con el cual se le llamase a Dios. Y si fuese solo una oración, si invocar el nombre de Dios fuese solamente una oración, hermanos, entonces ¿para qué necesitaba el altar? Si invocar el nombre de Dios fuese única y exclusivamente una oración, entonces ¿necesitaría el altar para ello? ¿No oraba él allá en su tienda, en su casa? Ciertamente lo hacía, hermanos. Entonces, ¿para qué era el altar? El altar era para el sacrificio. Para hacer sacrificio a Dios. ¿Y qué es lo que se hacía cuando se hacían sacrificios a Dios? Una adoración. ¿Y por qué decimos que es una adoración pública? Porque, hermanos, noten que el verso dice que pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo al lado occidente a Betel y a Jai al oriente. En otras palabras, se puso en medio de los dos. Y en medio de los dos edificó un altar y adoró. ¿Me explico? Invocando así el nombre del Señor. Ciertamente el propósito de Abraham era adorar al Dios vivo de manera pública. Y los de Betel lo habrían visto y los de Jai lo habrían visto. Así pues, hermanos, cuando la Escritura habla de invocar el nombre del Señor, esta frase siempre está muy íntimamente ligada con la adoración, y la adoración pública. Así que, una vez más, vemos que la frase invocar a Dios, pues, como les decía, tiene una íntima relación con la adoración pública. Y la evidencia de la Escritura no termina allí, sino que vemos nuevamente a Abraham haciendo lo mismo. Veamos así muy brevemente otra evidencia ahí en el capítulo 13. Algunos le tendrán que dar vuelta la hoja, otros no. En el capítulo 13, en el versículo 4, dice así: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre del Señor. ¿Se fijan? Otra vez vemos a Abraham adorando, invocando el nombre del Señor. Y ustedes pueden leer, hermanos, que el libro del Génesis nos sigue hablando de lo mismo y de la misma idea. Por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 3, y en el capítulo 26, versículo 25, vemos a Isaac también haciendo lo mismo. Y la Escritura nos dice, invocando el nombre del Señor. Vayamos ahora a otra evidencia más bíblica donde nos enseña que el invocar el nombre del Señor está íntimamente ligado con la adoración, en el capítulo 18 del libro primero de los Reyes, versículo 24. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 24. En el contexto, ustedes recordarán, el profeta Elías ha convocado al pueblo y están en aquel famoso altercado con los profetas de Baal. Y dice el verso 24, invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Hermanos, nuevamente vemos aquí esta frase, invocar el nombre del Señor en un contexto de adoración pública. ¿Por qué? Porque dice el verso 23, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. ¿De qué se está tratando ahí? De un sacrificio, de adoración. Y aunque ciertamente los profetas de Baal clamaban a Baal, noten que no se puede desligar de la adoración pública. Públicamente, estos falsos profetas estaban invocando el nombre de su Dios, esto es, llevando a cabo la adoración que exigía su ídolo, entre lo que era, recuerden que era saltar, dice el verso 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Hermanos, ¿no se les hace muy familiar eso? Pero notemos cómo la frase invocar el nombre del Señor es dicha en un contexto de adoración pública. Así pues, como podemos ver en el desarrollo de la historia, esta invocación no solo incluyó clamor y oración, sino un sacrificio de adoración pública. Y así podríamos continuar, hermanos, citando texto tras texto, como podría ser el Salmo capítulo 79, versículo 6, que habla sobre las gentes que no invocan el nombre del Señor, o Jeremías capítulo 10, versículo 25, que también habla de los que no invocan el nombre del Señor, refiriéndose a los que no adoran al Señor. O Zacarías capítulo 9, capítulo 3, versículo 9, que habla también en el mismo tono que los dos escritores anteriores. Y todo esto con el objetivo, hermanos, de convencer o amarrar sus conciencias a la verdad de que cuando en la Escritura encontramos la frase invocar el nombre del Señor, siempre está usado en un contexto de adoración pública. Por ejemplo, nosotros aquí hemos estado invocando el nombre del Señor. Cada que nos reunimos, venimos e invocamos el nombre del Señor. Y así pues, hermanos, esta frase, invocar el nombre del Señor, al tener o al ser usada en un contexto de adoración, al tener una íntima relación con la adoración, esto implica, por lo tanto, que al invocar el nombre del Señor hay una fe correcta, o debe haberla. Esto es, ¿cómo que correcta? Pues puesta en Él, puesta en Dios. No puesta en el santo mangano, no puesta en el profeta perengano, no puesta en el dinero que di para pagar mi milagro, no puesta en ninguna otra cosa, persona o circunstancia, sino en Dios. Invocar, pues, el nombre del Señor implica que esta fe correcta es puesta en Él como Él es. No como aquel diosesillo que se inventa en muchas congregaciones exagerando algunos de sus atributos y disminuyendo otros, con lo que, como hemos dicho en otras ocasiones, se obtiene una caricatura de Dios. Invocar el nombre del Señor entonces implica una confianza correcta. ¿Cómo que una confianza correcta? Bueno, nos referimos a que es una confianza en quién es Él. Y que esta confianza se basa también en lo que Él ha prometido. En otras palabras, invocar el nombre del Señor no sería aquella confianza que tienen algunas personas al acercarse a las iglesias esperando recibir milagros o beneficios, puesto que entonces esta confianza no es una confianza correcta, porque la confianza correcta es aquella que se deposita en quién es Dios y lo que Él ha prometido, no lo que Él no ha prometido. Otra de las implicaciones de la actitud de invocar el nombre del Señor es apoyarse en Él y no en nosotros mismos o en otra persona. ¿Cuántas personas no vienen pensando que vienen a buscar a Dios pero en realidad no se apoyan en Dios, sino en los dirigentes, o en los falsos profetas o falsos apóstoles, o en otras personas. Es que yo veo que ese hermano, piensan y dicen, tiene el don de sanidad. Yo creo que me puede sanar. Está poniendo su confianza en el hombre. Invocar el nombre del Señor también implica una actitud de correcta devoción y la subsecuente actitud de obediencia. Esto es, hermanos, que el invocar el nombre del Señor, ya que está, como decíamos, íntimamente ligado con la adoración, implica que me he de acercar a Dios adorándole. Y esto es con una fe correcta, con una confianza correcta, apoyándome en Él única y exclusivamente, en una correcta devoción y en una subsecuente actitud de obediencia. ¿Por qué decimos una correcta devoción, hermanos? Porque es necesario que nosotros nos acerquemos a Él, solamente a Él, no a través de ningún otro santo o intermediario terrenal, sino a través de Cristo nuestro Señor. Y esto implica una subsecuente actitud de obediencia, porque ¿cómo me presentaría yo a adorar a Dios y después yo querer seguir haciendo lo que yo siempre he querido en cuanto al pecado? ¿Por qué otra cosa decimos que esto implica, que invocar al nombre del Señor implica una actitud de obediencia? Bueno, porque en el verso que nos narra Joel, el profeta, la petición misma es por rescate y salvación del terrible castigo que mis pecados merecen. ¿Quién, hermanos, siendo sincero al clamar a Dios por rescate de su propia destrucción, vuelve al mismo pecado de cuyo castigo fue librado? Así pues, si se supone que invocar el nombre del Señor es invocarlo para ser salvo, pues dice, será salvo. Entonces, para ser rescatado del terrible castigo de mis pecados, ¿cómo entonces puedo pedirlo siendo sincero y después volver a aquellos pecados de cuyo castigo he sido recientemente librado? ¿Me explico? Ciertamente, hermanos, es un infernal cinismo acudir a Dios por perdón y liberación, solo esperando tal concesión para enseguida volverse al mismo pecado de antes. Es un cinismo infernal acudir a Dios por perdón y liberación, solo esperando tal concesión para enseguida volverse al mismo pecado de antes. Eso es una desvergüenza, hermanos. Decían los puritanos que es una hipocresía orar y pedir por algo y no estar dispuestos o no estar trabajando ya por aquello que pedimos. Es como alguien que pide trabajo, Señor, dame trabajo, y está todo el santo día acostado en su casa, esperando que vayan y le toquen a la puerta, mira, te ofrecemos un trabajo. ¿Me explico? Así pues, hermanos, aquel que con esa fe correcta, con esa confianza correcta, y esa devoción correcta se acerca a Dios por perdón, ciertamente será salvo. No hay duda alguna que todo aquel que se acerque al Señor con estas motivaciones apropiadas, seguramente será salvo. No hay duda de que eso será así. ¿Has venido tú con tal sinceridad a pedir el perdón por tus pecados y salvación eterna? ¿O has venido solo convenencieramente? ¿Ha habido sinceridad cuando has venido a buscar a Dios, a clamar a Dios, a invocar el nombre de Dios? Amigo, hoy hay salvación y vida eterna para ti si tú invocas el nombre del Señor con la fe correcta, con la confianza y devoción correctas, y vienes y le adoras reconociendo su majestad y su señorío sobre ti, serás salvo. Dios lo ha prometido. Es un regalo que Dios da a todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, no confiando en su bondad o en su merecimiento, sino en Dios mismo, que prometió que le daría esta salvación.